Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Comenzamos a recorrer juntos el panorama de noticias. Lo hacemos por el tema que desde ayer de tardecita da lugar a la conversación. El litro de nafta subió 7 pesos y el de gasoil casi 5 pesos desde la pasada medianoche.
El gobierno decretó un aumento de 12% en el precio de los combustibles al público, el segundo de este año luego del que aplicó en enero. De esta forma, el precio por litro de nafta Super 95 pasó de 58 pesos con 35 a 65 pesos con 47 y el de gasoil de 40 pesos con 4 a 45 con 29 por litro, o sea, 4,9 pesos más. El kilogramo de supergas aumentó de 50 pesos con 14 a 56 pesos con 17. La garrafa de 13 kilos, que costaba 651 pesos, ahora vale 730.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, explicó en conferencia de prensa que para definir el valor del ajuste, el Poder Ejecutivo consideró solamente los precios de paridad de importación, sin tomar en cuenta los pesos adicionales que se habían definido para los sobrecostos nacionales.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, señaló que el aumento está relacionado con los precios internacionales del petróleo y que si se tuviera en cuenta todos los elementos, precio internacional más sobrecostos nacionales, la suba hubiera sido de 17,4% en el caso de las naftas y 19,5% en el caso del gasoil.
Lo han reflejado los demás países en el mundo, son los precios internacionales del crudo, que en este caso, como aclaró el ministro Paganini, se toman en lo que el ministro dijo, el precio de paridad de importación. Ese precio de paridad de importación refleja el precio internacional del petróleo. Y ese es el aumento de 7 pesos en el caso de la nafta y de casi 5 pesos en el caso del gasoil.
Sí, vamos a tener que ir acostumbrándonos a este término que no es nuevo, pero que ahora cada vez va a cobrar mayor importancia en la comunicación, en las decisiones sobre los combustibles, ¿no? Precio, paridad, importación. ¿Qué es, Romina, en dos palabras?
¿Qué es? Es un ejercicio teórico que simula los costos a los que un privado abastecería el mercado con combustibles importados.
Según Arbeleche, con los nuevos precios fijados ayer, ANCAP dejará de percibir ingresos por 10 millones de dólares.
El gobierno todo, y en diálogo con ANCAP, porque así lo hemos hecho, ha resuelto apoyar a la reactivación económica y apoyar la generación de empleo. Los últimos datos en el mercado laboral parecen estables, pero necesitamos aumentar las fuentes de trabajo. Y ese es el foco principal que se ha puesto a la hora de tomar esta decisión.
Ayer, luego de los anuncios del gobierno, el diputado del Frente Amplio, Daniel Cayani, informó que convocará al ministro Paganini y a las autoridades de ANCAP a la Comisión de Industria de la Cámara Baja para que informen sobre el motivo del aumento del precio de los combustibles.
Ya subió 2 veces el IMESI en menos de un año y 2 veces los precios a los consumidores finales en menos de 6 meses, dijo Cayani, citado por La Diaria.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, convocó para mañana, miércoles, al Consejo de Ministros con el objetivo de analizar la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo deberá entregar al Parlamento a fin de mes.
El mandatario ya anunció que será una instancia presupuestal de gasto cero, salvo algunos incrementos puntuales que habrá para transferencias dirigidas hacia la primera infancia y hacia 160.000 jubilados con un aumento diferencial de pasividades.
La bancada de senadores del Frente Amplio decidió promover la interpelación de los ministros Daniel Salinas de Salud Pública y Azucena Arbeleche de Economía y Finanzas por la gestión de la pandemia de coronavirus.
De aprobarse la moción, que será presentada hoy martes, el miembro interpelante será Daniel Olesker. La mesa política del Frente Amplio había encomendado ayer a sus legisladores que llevaran adelante acciones políticas y parlamentarias para exigir responsabilidades por la gestión de la pandemia. El senador Charles Carrera, hablando con La Diaria, explicó que la oposición trató de construir políticas públicas con la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia en la Cámara Alta, cuyo plazo de funcionamiento venció, y dijo que los resultados no fueron fructíferos, sino frustrantes. En sentido similar, se expresó Óscar Andrade, coordinador de la bancada del Frente Amplio, en diálogo con Telemundo.
Uruguay 2021, en los resultados de la pandemia, está entre los peores países del mundo. Parece ser muy soberbio sostener que nada se puede cambiar cuando tenés resultados así.
Desde el oficialismo, el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, escribió en Twitter: lamentablemente el Frente Amplio opta por la confrontación en lugar de trabajar juntos contra la emergencia. Reprobable tratar de sacar rédito político de una tragedia.
El senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, dijo en diálogo con La Diaria que el Frente Amplio decide transitar el camino del enfrentamiento y el no diálogo. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, afirmó que el Frente Amplio, en vez de apoyar en la campaña de sensibilización a la población, como le pidió el gobierno, o de participar en un plan que busca reactivar las actividades culturales, van a distraer a los ministros, que dejarán de atender sus tareas al frente de sus carteras para responder por enésima vez cuestionamientos de quienes desde el primer día solo pusieron, dijo, palos en la rueda al accionar del gobierno.
7:14.
Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria.
En el reporte oficial de anoche sobre la emergencia sanitaria, los principales indicadores mostraron bajas en comparación con los días anteriores.
Ayer murieron 52 personas con coronavirus y el promedio semanal quedó en 60 fallecimientos diarios.
La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI bajó a 501, el dato más bajo desde el 23 de mayo, cuando había sido 495.
Los contagios nuevos reportados ayer por el monitor oficial fueron 2.269 en 16.229 análisis efectuados, lo que implicó una tasa de positividad de 14%.
La cantidad total de casos activos fue casi 2.000 menos que el día anterior, 34.704 contra 36.757 del domingo.
El índice de Harvard descendió a 102 casos nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Pero bueno, ahora apareció un nuevo motivo de polémica a propósito de los números y los informes, ¿no? El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satjian, confirmó, hablando con El Observador, que se ha empezado a contabilizar los tests de antígenos junto a los PCR realizados a la misma persona como dos distintos que se suman a la columna de cantidad de tests realizados.
Esta crónica periodística advierte que al contabilizar los test de antígenos sumados a los PCR, se amplía la cantidad de hisopados totales en el reporte diario, aunque eso no implica que se haya ampliado la capacidad de testeo, porque hay casos en que a una misma persona se la cuenta dos veces. El testeo de antígeno es definido por el Ministerio de Salud Pública, recordemos, como una alternativa de primera opción que aporta un elemento clave para detectar casos de COVID-19, pero el mismo medio advierte que también es tomado con pinzas por los especialistas a la hora de descartar que una persona esté contagiada de coronavirus.
Un grupo de personas de distintas organizaciones sociales evalúa denunciar al gobierno por la gestión actual de la pandemia.
Según informa El País, una de las opciones que se analiza es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, a nivel local, hacer una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos o incluso presentar un recurso de amparo en la justicia. Uno de los participantes de la iniciativa, el cirujano Julio Trochansky, expresidente del sindicato médico e integrante del grupo UNIR del Frente Amplio, que lidera Fernando Amado, fundamentó la propuesta al hablar el domingo durante una charla titulada La gestión política de la pandemia, crónica de un fracaso humanitario, organizada por el colectivo Izquierda Más Igualdad, en el que fueron invitados a exponer 4 médicos. Trochansky dijo: tenemos que dar una respuesta clara y hacer responsable al gobierno de las muertes, porque son muertes evitables, aseguró.
Y hacer responsable al gobierno de las muertes, porque son muertes evitables. Tenemos que dar una respuesta clara para decir que estamos comprometiendo el futuro del país. Y como dijeron algunos, y bueno, y quizás es parte quizás de lo que pueda suceder, tenemos que poner al Uruguay en los ámbitos internacionales de condena a lo que este gobierno está haciendo. Porque si hay algo que a este gobierno le duele, es que se exponga su situación en foros, en ámbitos y en cortes internacionales.
Esas afirmaciones de Trochansky desataron la reacción del senador blanco Sebastián da Silva, que en Canal 12 lo calificó de sinvergüenza. Da manija para tratar de hacer un caldo de cultivo para desestabilizar al gobierno, dijo el legislador a propósito del cirujano y agregó: ojalá no se cruce conmigo. Lo descubrieron a Trochansky, pero vaya si habrá en Zoom esos grupitos dando manija, tratando de tirar las muertes a un gobierno que no ha parado de hacer otra cosa que cuidar a la gente, siguió diciendo.
Trochansky le preguntó en Twitter si lo estaba amenazando y le recordó su cargo en el Parlamento, tras lo cual da Silva replicó: lo mejor que te puede pasar es no cruzarte conmigo. El médico lo acusó entonces de escudarse en sus fueros para insultar y el senador le espetó: te espero en el juzgado, cero fuero, guapo de Zoom, le dijo.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
Estamos en las 7:20.
Pasamos al panorama internacional.
Nos ubicamos en primer lugar en Perú, donde la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció ayer irregularidades e indicios de fraude en el balotaje del pasado domingo, luego de que su rival, Pedro Castillo, de Perú Libre, tomara una ventaja de casi 90.000 votos en el escrutinio.
Han venido ocurriendo una serie de irregularidades. Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular.
No es que estemos preocupados por nuestra candidatura, no. Aquí se trata de defender la democracia, se trata de defender las libertades, se trata de defender el futuro de nuestro país.
Seguidores de Keiko Fujimori denunciaron durante el día en redes sociales que los representantes de Perú Libre en el conteo de los votos impugnaban de manera sistemática actas en las que la candidata tenía más respaldo. Sin embargo, según analistas, el total de actas impugnadas esta noche estaba dentro de lo normal y los observadores de la Organización de Estados Americanos indicaron que el escrutinio avanza de acuerdo a los procedimientos oficiales. Por su parte, el partido de Castillo pidió en un comunicado que se cuide la correcta protección de los datos de los votos al procesarlos y publicarlos. El escrutinio comenzó a última hora del domingo, recordemos, con los votos provenientes de los centros urbanos y mostró inicialmente a Fujimori en la delantera. La ventaja de la candidata fue disminuyendo con el ingreso al conteo de los votos rurales, hasta que en la tarde de ayer Castillo pasó a liderar, ¿verdad?
¿Cómo estamos con los últimos números? Los estoy mirando en este momento. Se ha escrutado el 96-97% de las actas y el resultado es para el candidato que va en la delantera, para Castillo, 50,27 y para Keiko, 49,73.
Seguimos la recorrida mirando a Israel ahora.
Allí el Parlamento dio un plazo de hasta 7 días para la sesión donde se discutirá el voto de confianza a la heterogénea coalición que podría terminar con 12 años de gobierno de Benjamín Netanyahu.
La votación de los legisladores es la última etapa antes de la llegada al poder de la alianza lograda in extremis por el jefe de la oposición, Yair Lapid, con dos partidos de izquierda, dos de centro, tres de derecha y uno árabe. Esta coalición cuenta con votos suficientes en el Parlamento, pero todo es posible en el intervalo de 7 días, especialmente ante la voluntad de Netanyahu de batallar hasta el final. El domingo, el primer ministro designado y líder del partido de derecha radical Yamina, Naftali Bennett, había pedido que la votación se hiciera mañana, algo que fue rechazado por los aliados de Netanyahu, quien, recordemos, Netanyahu había solicitado que se retrasara lo más posible.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de visita en Guatemala, pidió al gobierno de ese país un trabajo conjunto para atender las causas de la migración y ofreció su apoyo en la lucha contra la corrupción.
Después de reunirse con el presidente Alejandro Giammattei, Harris consideró que es importante que los dos gobiernos brinden a la población un sentido de esperanza para que los guatemaltecos permanezcan en su país.
The president and I share a firm belief that our responsibility and our capacity is to give people a sense of hope.
El presidente y yo compartimos la firme convicción de que somos responsables y capaces de dar a la gente un sentido de esperanza. El poder de la esperanza, la habilidad que tiene cada uno de nuestros gobiernos para dar a la gente la sensación de que la ayuda está en camino, para hacerles saber que son vistos, escuchados, que vemos su capacidad, pero también entendemos sus desafíos, decía la vicepresidenta estadounidense. Harris hizo hincapié en que la gente no quiere irse de su casa, sino que lo que hace y lo hace porque no ve posibilidades en su país. Tras su visita a Guatemala, la vicepresidenta viajó a Ciudad de México, donde hoy se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
Hora de 7 y 25 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El sistema informático de la ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, registró 71% de asistencia en el retorno a la educación presencial ayer de los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria en los centros educativos urbanos de Montevideo, Canelones y Salto.
Recordemos, las clases estuvieron suspendidas más de 2 meses desde el 24 de marzo por decisión del gobierno tras un incremento de los contagios de coronavirus. En Montevideo, ayer, solo un grupo de educación inicial suspendió el retorno por 48 horas porque hubo un caso de COVID-19. En Canelones hubo 2 centros cerrados, uno en la costa y otro en el oeste del departamento. En Salto hubo 10 escuelas cerradas porque algunos de sus alumnos y docentes estaban cursando la enfermedad o en cuarentena preventiva.
El Partido Colorado presentó una denuncia ante la Corte Electoral por la utilización de la figura de José Valle y Ordóñez en un spot televisivo que convoca a firmar contra la LUC, la Ley de Urgente Consideración.
El Comité Ejecutivo del partido entiende que, al usarse la figura del expresidente para auspiciar la promoción del recurso, sin ningún tipo de dudas, dice, se induce en confusión a las personas inscriptas, persuadiendo a la percepción de que el Partido Colorado apoya dicha promoción cuando es público y notorio que no es así, señala el comunicado.
¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo viene la recolección? Los organizadores que promueven el referéndum contra la LUC estiman que alcanzaron las 500.000 firmas, según dice hoy el diario El País.
El mismo medio consigna que, faltando un mes para el plazo de presentación de las adhesiones, faltarían alrededor de 170.000 rúbricas para alcanzar el objetivo.
La industria musical uruguaya reclamó ayer una reapertura inmediata para los espectáculos en vivo y planteó un sistema alternativo al del pase responsable que fue probado por el gobierno el pasado fin de semana en el auditorio Adela Reta con un espectáculo del Ballet Nacional del Sodre.
La Asociación Civil Uruguay es Música, integrada por representantes de artistas, gestores de salas, productores y gestores culturales, bajo la presidencia de Lea Benzazón, hizo sus planteos en una conferencia de prensa ayer en La Trastienda. La promotora de espectáculos, Vilma Apiana, criticó los criterios de apertura de locales con asistencia de público al expresar: si vas a un lugar donde solo se permite el 30%, no es más señal que ir a un restaurante lleno de gente. Más allá de que hoy se perdió la trazabilidad, hasta ahora en los shows no se generaron casos de contagios de coronavirus y se hicieron cerca de 1.000 mientras estuvieron habilitados, dijo.
7 y 28 minutos.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
La venta de vehículos cero kilómetro continuó creciendo en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, tal como sucedió en marzo y en abril, después de una fuerte retracción debido a la pandemia.
Según datos divulgados este lunes por la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay, ACAU, en mayo se comercializaron 4.654 unidades, mientras que en el mismo mes de 2020 se habían vendido 1.632, lo que implica un incremento de 185%. Si se considera exclusivamente los autos, en mayo se vendieron 2.328 unidades, una cifra 205 superior a la de igual mes del año pasado.
El índice de confianza del consumidor aumentó en mayo 1,6 puntos y se situó en 49,7. Si bien el índice todavía continúa en el nivel de moderado pesimismo, está muy cerca al límite que lo lleva a moderado optimismo, que es a partir de 50 puntos.
Respecto a mayo 2020, el índice es 4,1 puntos mayor. Si se compara el periodo acumulado de enero-mayo en relación a igual lapso de 2020, el índice es 1,8 puntos mayores. El reporte de la Universidad Católica y equipos consultores señala que este incremento en el mes de mayo sitúa al índice en el mayor puntaje desde marzo de 2020, reforzando el aumento del mes pasado y la idea de una adaptación de la población a la situación sanitaria del país, aún frente a un notorio empeoramiento de esta, siendo mayo el mes con récord de muertes desde que se inició la pandemia, aún con un porcentaje elevado de población vacunada, dice el reporte.
7:30 de la mañana.
Cerramos con otras noticias.
La prefectura de Montevideo localizó el cuerpo de un hombre de unos 60 años en las rocas de la playa Capurro.
Según el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Capurro, citado por Montevideo Portal, se presume que se trataba de una persona en situación de calle.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
7:31, cuando sigue la información. Ahora por el lado de cotizaciones y mercados de cambios. Romina, te escuchamos.
Les cuento que el dólar comenzó la semana con una leve baja, apenas de 0,06%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 567. Con este número, en lo que va del año, tenemos que el dólar lleva una suba acumulada de 2,9%. Y si miramos cómo quedó ayer el dólar en pizarra del Banco República, bueno, tenemos que cerró en 42 pesos con 35 para la compra y 44 pesos con 75 para la venta.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.